con ustedes en De Buena Mañana, su desayuno mejorado por TGW, La Voz de Guatemala. En controles, nuestro pimpollo Brian Morales, que hoy es un pollo rayado. Mire, pues que este viernes nos ha tocado nuevamente encontrarnos con nuestros queridos amigos de la Superintendencia de Bancos. Son muy queridos realmente por nosotros, caballeros y damas, tan amables, tan lindos, que cuidan nuestros intereses realmente, ¿verdad? Quiero saludar a Nancy Carranza, que nos ha venido a ayudar con la coordinación de esta charla. Nos acompañan el licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, que es superintendente de bancos. Buenos días, licenciado.
Buenos días, Wendy. Mucho gusto estar acá en este su programa muy escuchado.
Muchas gracias. Vamos a acercarle un poquito el micrófono, porque usted tiene una voz muy bonita y queremos que todo el mundo lo escuche. También nos acompaña el licenciado Eduardo Efraín Garrido Prado, que es intendente de supervisión. Buenos días, licenciado.
Buenos días, Wendy. Mucho gusto saludarte.
Encantada. Y el licenciado Saulo de León Durán, que es intendente de verificación especial. ¿Cómo les va?
Buenos días, ¿sí? Wendy. Mucho gusto saludarte nuevamente.
Gracias. Ya hace ratos que no venían por acá. ¿Qué pasó?
No nos hace las invitaciones con mucha frecuencia.
Ah, no. No, ustedes tienen que venir cuando quieran, si
bueno,
es su casa.
Gracias, solo nos avisan y con mucho gusto venir.
Usted se acuerda de esa voz profunda del licenciado Víctor Manuel, ¿verdad? Esa voz tan particular, tan amable, que cuando uno lo escucha, pues le endulza a uno el oído. Él ya estuvo con nosotros en ocasiones anteriores, pero estaba en otro cargo anteriormente, ¿verdad?
Sí, fungía como intendente de coordinación técnica de la Superintendencia de Bancos, o sea, él... Superintendente o vicesuperintendente de bancos. Uh-huh.
Pero miren que desde el 1 de octubre tomó posesión como superintendente de bancos el licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro. Fue designado por el señor presidente de la República, el ingeniero Álvaro Colom Caballeros, y el acto de juramentación se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Cómo fue el acto, licenciado? Cuéntenos la experiencia.
Por primera vez, pues yo tuve la oportunidad de estar en un acto de esta naturaleza, en la cual pues invitaron a las esposas de los funcionarios que estaban asumiendo, en este caso el presidente de la Junta Monetaria, que había recibido el cargo de parte del señor presidente de la República en el Salón de la Junta Monetaria. Uh-huh. Y posteriormente el vicepresidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, el licenciado Julio Suárez. Conmigo pues fuimos juramentados en la secretaría, ¿no? Que va de la presidencia. Pues es un acto muy trascendental porque jura cumplir con la ley, ¿verdad? Y poner, digamos, todo su esfuerzo y todo su talento al servicio de la sociedad. Realmente, aunque estas juramentaciones se hacen internamente cuando uno asume los cargos en la Superintendencia de Bancos a partir, digamos, de ser funcionario, ¿no? En este caso, el cargo de Superintendente de Bancos, que es el máximo cargo en la institución, pues reviste esa solemnidad como debe ser, dada las responsabilidades que tiene la persona al frente de esta institución.
Pues lo felicito, licenciado.
Pues
me alegra mucho.
Gracias, Wendy, y bueno, yo también estoy alegre todavía.
No, pero a mí me enorgullece, porque el poquito tiempo que llevo de conocerlo, usted me ha parecido una persona muy correcta. Yo creo que sí ha merecido esto, de verdad que sí.
Pues muchísimas gracias, trataremos de seguir en esa línea.
Yo sé que sí. Bueno, pues el señor superintendente de bancos es graduado de contador público y auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo cuenta con estudios de posgrado en Administración Bancaria de INCAE, Escuela Superior de Economía, y en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín. Su carrera profesional se desarrolló dentro de la institución, ya lleva laborando ahí más de 16
años. Más de 19 años.
¿19?
Sí.
Qué barbaridad, de veras. ¿Cómo ha sido su experiencia a lo largo de los 19 años ahí?
Pues ya, inicié mi labor en la Superintendencia de Bancos como auxiliar de inspector, que era el cargo con el que uno entraba antes, en funciones de supervisor o de auditor de bancos.
Uh-huh.
Y poco a poco fui ascendiendo en la escala jerárquica, en las distintas posiciones, subjefe, jefe de sección, luego de departamento, intendente y actualmente superintendente de bancos. O sea, prácticamente he hecho la carrera en la institución desde el puesto menor uh-huh. hasta el puesto máximo, y realmente es un, yo diría un regalo provincialmente. Estuve, digamos, todo ese tiempo adquiriendo experiencia, y ahora que se presenta la oportunidad, el señor presidente de la República pues me ha nombrado al frente de la institución, cosa realmente que le vivo muy agradecida a Dios, a las autoridades, a todo el equipo de la institución, porque somos un equipo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo único que nos toca es coordinar los esfuerzos de los demás, pero los equipos técnicos son muy sólidos, con gente muy profesional, y realmente se facilita el trabajo cuando se cuenta con el recurso humano de esta categoría, y especialmente con la autonomía que tiene, que debe tener la institución. No siempre se maneja con esa independencia. A lo largo de estos 2 años y medio yo estuve fuera de la superintendencia de bancos por 15 años uh-huh. Incursioné en la banca privada, y además, digamos, de estar esos 15 años en la banca privada, como les reitero, cuento con más de 19 años en la superintendencia de bancos, y me ha tocado pues vivir una serie de vicisitudes, de tiempos cambiantes, y que le van formando a uno, que lo van acrisolando y preparándolo para asumir estas posiciones.
Es
esa es, digamos, como la ruta que he llevado hasta la superintendencia de bancos, y creo yo que de cierta forma es un reconocimiento, digamos, a alguien que hace carrera, y esperamos que sea, digamos, como que quizá no el principio, quizá no, pero que no sea el final, para seguir promoviendo al talento que se encuentra en la institución para que vaya asumiendo responsabilidades más altas.
Fíjese que qué bonito lo que dice el licenciado, porque yo conozco a mucha gente que ha hecho carrera en empresas y nunca le reconocen esos talentos de los que usted está hablando, ¿verdad? Así que al expresarse en la manera que usted hace, que este es un reconocimiento a todo el esfuerzo que ha hecho durante tantos años, pues se debe tomar como eso, ¿verdad? Un reconocimiento bien adquirido por la buena, por esfuerzo, por tanto año. Y no cabe duda que, a mi parecer, pues es título personal lo que voy a decir, sí es bien merecido el cargo. Porque como usted nos ha contado su historia, ¿verdad? Aquí en toda esta carrera que ha llevado, empezó desde el puesto más humilde. Y eso es bueno para una persona que llega hasta lo más alto, hasta la cúspide, porque conoce el trabajo de cada uno de los compañeros, desde el conserje hasta uno que esté a la par de uno, si es presidente o si es jefe o si es lo que sea, y puede ser capaz de decirle a todos buenos días, cómo amaneció, con esa humildad, ¿verdad? A mí me parece maravilloso todo lo que usted ha aprendido ahí.
Pues sí, muchas gracias. Yo no sé si es merecido o no, pero en efecto, digamos, en la institución hay profesionales de muy buen nivel, y habrá quizá unas 5 o 10 personas que igual podrían tener la misma posibilidad, están capacitadas para ejercer esta posición.
Muy bien, y yo me imagino que usted, a pesar de estar bien empapado de todo lo que sucede en la superintendencia, pues ya de tener una lista vasta de retos por cumplir y cosas que hacer, ¿verdad? Hablemos un poquito de los retos frente a la institución.
Realmente es un desafío que lo mantiene uno como estimulado, ¿no?
Uh-huh.
La banca es la savia, es la sangre que mueve la actividad económica a nivel mundial, y estamos todavía sin haber salido de la mayor crisis financiera que se conoce desde los años 30, ¿no? Que se produjo anteriormente la crisis, ¿no? De la recesión en Estados Unidos y todo el impacto a nivel mundial. Como que no terminamos de aprender las lecciones, o se nos olvida, ¿no? O quizá por el cambio generacional que se produce, volvemos a caer, digamos, en los mismos vicios que han generado estas crisis, porque se han producido otras de distinto nivel a lo largo de los últimos 20 años.
Uh-huh.
Y todo se origina prácticamente por el relajamiento de las normas, por la laxitud, por la falta de rigor en el manejo de los recursos de los clientes, y esto especialmente por el lado de las inversiones, por el lado de los créditos, y que realmente no se logra, digamos, un esquema de una gestión prudente, que garantice, ¿verdad?, que los que el dinero de los ahorrantes, ¿verdad?, que sirve realmente para alimentar a las entidades productivas, que les permite desarrollar sus proyectos, ¿verdad?, a veces no se hace una evaluación suficientemente rigurosa para garantizarse que es un proyecto viable, que va a haber retorno de ese dinero que se le presta con todos sus intereses, para que a su vez sirva de respaldo para devolver los depósitos a los ahorrantes. Mucho de la crisis mundial originada en Estados Unidos con las hipotecas subprime se originó por la falta de un análisis apropiado de los clientes a quienes se les otorgaba créditos, especialmente créditos hipotecarios para uh-huh. vivienda. Y esto originó digamos un agujero negro en donde se empezó a perder mucho dinero porque los clientes no llegaron a un punto en que no podían pagar, y esto originó desconfianza entre los bancos. No se sabía quién estaba con un problema mayor o menor, entonces entre sí no se prestaban dinero, y originó el problema de que se secó el mercado que le da liquidez, digamos, a estos mercados financieros mundiales. Esta situación nos tiene que dejar la lección de que tenemos que ser muy cuidadosos en administrar el dinero de los demás, uh-huh. para evitar nuevamente que caer en esa situación. Afortunadamente, la banca en Guatemala ha sido tradicionalmente conservadora, con productos poco complejos, ¿verdad? Y eso ha permitido, digamos, que no se incurriera en esas prácticas como las ocurridas en los mercados avanzados, y que el impacto en el país no diera de frente contra la banca, ¿no? Sí hubo afectación en algunos sectores, en algunos sectores de la economía real. Por ejemplo, se produjo una merma en las exportaciones, en la baja de las remesas familiares, derivado del impacto en los Estados Unidos, que de alguna manera impactaron en los sectores reales, que son realmente los que generan, ¿no?, la riqueza en este país, y que se tradujo en algún leve incremento de la mora, nada alarmante, pero que sí ha impactado en alrededor de 1% en los niveles de mora. Y que fueron apropiadamente cubiertos con reservas apropiadas por parte de los bancos. Uh-huh. De este hecho, la banca local ha resultado más fortalecida, porque coincidentemente habíamos manejado propuestas de políticas anticíclicas, habíamos propuesto la Junta y esta aprobó medidas para constituir reservas genéricas. Las reservas son apartados o colchones de dinero que hacen los bancos para mitigar los créditos en caso de pérdidas. Uh-huh. Entonces, a principios del 2008, los bancos empezaron, producto de esa normativa, a incrementar sus reservas. Uh-huh. Y esto logró mitigar el problema que vino, ¿verdad?, producto de la situación en los Estados Unidos. Uh-huh. Así es que en este momento, si hablamos de la situación de la banca, está realmente más fuerte que hace 2 años. Uh-huh. Sus niveles de soporte patrimonial son mejores, sus niveles de apalancamiento son menores, y eso es bueno. O sea, entre más apalancamiento, más riesgo, uh-huh. porque hay menos capital que le da soporte a los activos en riesgo. Y mejora sustancial en sus niveles de liquidez, ¿verdad?, producto también de la baja de la actividad económica, que ha hecho una merma o ha hecho una baja en la demanda crediticia. Entonces, los créditos son el activo de mayor riesgo de los bancos. En la medida en que baje el volumen de crédito, baja la exposición. Así es que por esas razones es que la banca está en mejor condición ahora que hace dos años.
Qué bien. Tenemos que hacer un corte de buena mañana. Si usted tiene algo que preguntar, si tiene dudas acerca del trabajo que se hace en Superintendencia de Bancos, o si tiene X o Y cuestionamiento por ahí, todo se vale. Aquí todos aprendemos cada día. Nos puede llamar 22 32 33 18 y 22 32 33 21. Interesante. Mira, estoy teniendo una charla tan interesante con el licenciado que uno sale de tantas dudas que qué barbaridad. Eso me lo va a explicar en un ratito, ¿eh?
Con mucho gusto, Wendy.
Porque sus dos compañeros están que les pica la lengua por hablar también. Mis gordos, ¿verdad? Primero le voy a preguntar algo al señor intendente de supervisión, el licenciado Eduardo Efraín Garrido, que es tan amable también. Bueno, eso precisamente, acerca de la supervisión del sistema financiero del país. ¿Cómo vamos con la supervisión?
Gracias, Wendy. En la Superintendencia de Bancos, como parte de sus objetivos estratégicos, definió hacer una comparación de los mecanismos de supervisión que realizamos en Superintendencia de Bancos versus las mejores prácticas. Y como consecuencia, mejores prácticas a nivel internacional, y como consecuencia de ese tema, se ha incorporado algunos procesos nuevos de supervisión que buscan que tienen como objetivo hacer una supervisión efectiva. Dentro de este contexto, la Superintendencia de Bancos desarrolló un manual de supervisión basado en riesgos que lo está aplicando actualmente, que tiene un periodo de implementación de aproximadamente 4 años. Estaríamos en este proceso esperando que venza en el 2012 para mejorar todos nuestros procesos de supervisión. Sabemos que esas mejores prácticas que se dan a nivel internacional, lo que buscamos es que se vayan adaptando a nuestro sistema financiero para ir mejorando todos los procesos de gestión de riesgos de los mismos. Estamos dentro de este contexto también incorporando aspectos relacionados con la supervisión consolidada de grupos financieros que se desarrollan a nivel local en Guatemala. Y también estamos en un proceso de supervisión transfronteriza, siempre bajo el concepto de supervisión basada en riesgos y supervisión consolidada, pero a nivel regional, todas aquellas instituciones bancarias y de seguros que tienen presencia en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Esto ha requerido que nuestros procesos de supervisión sean mejorados también a través de capacitación permanente que se le hace a los inspectores, que son los supervisores que realizan el trabajo de campo, con el objeto de tener un conocimiento integral de las instituciones y permanentemente estar verificando que la salud del sistema financiero sea adecuada.
Salud del sistema financiero, mire qué bonito lo dijo, ¿verdad? Para los que quieran tener bien claro esto, ¿la salud del sistema financiero a qué se refiere?
Claro. Esto se puede ver a través de los principales indicadores que muestra el sistema financiero. La superintendencia, de hecho, publica información de forma mensual, tiene información en su sitio web, pero esta salud del sistema financiero básicamente lo pueden ver a través de una adecuada gestión de los riesgos que están administrando, indicadores razonables de adecuación patrimonial, que en nuestro país el mínimo requerido es un 10% y el sistema financiero está en aproximadamente entre un 14 y 15%, lo que nos da la garantía de que tiene un soporte adecuado para la gestión de los riesgos que está realizando. Adicionalmente, evaluamos los indicadores relacionados con la liquidez y otros aspectos vinculados a efectos de determinar que la salud de los mismos sea adecuada. Buscando siempre garantizar la estabilidad de los mismos y por sobre todo, como fin último, entender que la Superintendencia de Bancos lo que está buscando es que los clientes y cuentavientes del sistema financiero tengan y confíen en el mismo.
O sea, digamos, podríamos entender esto como que ustedes están siempre, como quien dice, ojo al Cristo, a que todos los bancos tengan su liquidez, que tengan sus reservas necesarias, que no se estén haciendo cosas indebidas, para que el cliente en sí esté tranquilo, ¿verdad? Correcto. Que su dinerito está a salvo y para cuando lo necesite.
Correcto. Básicamente la Superintendencia de Bancos trabaja permanentemente en promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero por parte del público.
Qué bueno, hay que confiar en ellos. Pues lo que ha dicho el licenciado va de la manita con otro montón de cosas, ¿verdad? De las que se podrían sugerir para sacar otros temas. Pero como estamos hablando de liquidez, de que el dinerito esté bien guardado, que nadie lo use de forma indebida y que no nos utilicen para hacer cosas feas, también ya le dijimos que usted, licenciado Saulo de León, que es intendente de verificación especial, que él ya nos va a explicar qué es esto de la verificación especial, que realmente ya lo habíamos platicado, pero a veces se nos olvida. En este momento, ¿cuáles son las principales iniciativas sobre el lavado de dinero para evitar esto? ¿Qué están haciendo?
Buenos días, Wendy, muchas gracias.
¿Qué tal,
pues básicamente, y solo para concatenar un poco lo que el licenciado Garrido venía diciendo, cabalmente para apoyar la confianza que nosotros queremos que se tenga en el sistema financiero y para mantener la salud del sistema financiero, pues en la Intendencia de Verificación Especial continuamos con las verificaciones en todas las instituciones obligadas, que va más allá del sistema bancario, ¿vale? Aquí tenemos, creo que alguna vez lo habíamos platicado, tenemos una suerte de clasificación de personas obligadas que están que son responsables en la prevención del lavado de dinero. Y en ese sentido, pues la Intendencia de Verificación Especial tiene proyectado hacer visitas periódicas, tener presencia en todas estas instituciones para velar, porque así lo dice la ley, para velar que todas estas entidades cumplan con su obligación. Y básicamente la obligación de ellas, y para resumírtelo, es que no sean utilizadas por personas con dinero sucio para tratar de esconder ese dinero dentro de dichas instituciones. Y para eso, pues nos hemos proyectado manejar los mejores estándares internacionales, tener presencia en la región. Nosotros participamos activamente en distintos foros internacionales, por muchos propósitos. Uno, para conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo en otros países, de otra manera también para entender cuáles son las tipologías de lavado de dinero que han identificado otros países y que nos pueden servir a nosotros para comunicarlo a nuestras instituciones financieras y poder apoyar al Ministerio Público. Y así también, pues, colaborar nosotros en grupos de trabajo que permitan generar estándares internacionales que mejoren la prevención de manera regional, porque este es el lavado de dinero es un delito regional. Y quiero hablar particularmente de la que recientemente se aprobó en Junta Monetaria un reglamento que establece la regulación, los requisitos mínimos para la recepción de dinero en efectivo arriba de $3,000. Y tal vez voy a contar un poquito los antecedentes del tema. Este año México promulgó una ley muy parecida, en la cual ellos prohibían la recepción de dinero en un monto estimado, es de $5,000 para personas individuales y $7,000 para personas jurídicas. Esto derivado de el flujo muy intenso de dinero en efectivo en dólares que estaba teniendo México. Es decir, pues para todos es que es conocido de que pues allá tienen algunos problemas y pues el volumen de dinero se les estaba yendo de las manos. Entonces fue necesario tomar medidas radicales y en México tomaron la decisión de prohibir. Aquí en Guatemala, pues por nuestra proximidad con México, por la naturaleza del país, nosotros tenemos una ley de libre negociación de divisas en la cual no es prohibido hacer transacciones con otra moneda. Pues establecimos que la mejor forma para homogeneizar estas normas con México era establecer una normativa para las entidades financieras que les permitiera conocer a aquellos clientes que recibieran dólares arriba de 3,000. Correcto. Esto no es de ninguna manera una prohibición, es decir, es una obligación para la entidad financiera conocer y justificar razonablemente una persona que lleve $3,000 en la bolsa y que lo quiera ingresar de cualquier manera en una institución bancaria. Es decir, si yo, Saulo de León, por alguna razón tengo $3,000, pues si yo voy a la institución, pues yo tendré que llenar algunos requisitos, y entre estos requisitos será hacer una declaración jurada de mi parte de que ese dinero tiene un origen lícito, justificar que yo usualmente o ocasionalmente en algún caso, pues recibí este dinero por una transacción X, es decir, realmente justificarlo.
Claro.
Porque, pues aquí en Guatemala, la moneda de curso legal es el quetzal, y todos ganamos en quetzales, a menos que nosotros pues seamos funcionarios internacionales y que recibamos un cheque en dólares. Pero si es así, pues yo tengo todos los elementos para probarle al banco y decirle y demostrarle que yo recibo dólares, y el banco pues estará en toda la libertad de, en esos casos, recibir los dólares. Ese básicamente es una de las iniciativas más recientes que hemos impulsado en la Intendencia de Verificación Especial. Estamos por implementarlo. Todo esto pues ha sido consensuado, lo hemos logrado socializar con las entidades financieras. Uh-huh. y lo mejor de todo esto es que todas las entidades financieras estuvieron de acuerdo y están conscientes de que es necesario aplicar controles. Entonces, ¿qué mejor de aplicar controles de la mano? Pues el sistema financiero y en este caso, pues la Junta Monetaria, que en este caso emitió el reglamento a propuesta de la Superintendencia de Bancos, pues tener algo que nos dé herramientas, uh-huh, herramientas de control. Y como te digo, el propósito es tener los mejores estándares internacionales para controlar.
No, pues la verdad es que es razonable, porque así francamente, ¿quién va a llevar en el bolsillo $3,000, pues, verdad? O sea, si ha hecho una transacción o vendió su carro o vendió un terreno, lo que sé yo, pues lo más normal es que se pague con un cheque, ¿no? Sí suena como que rarito que alguien lleve tanto dinero en la bolsa. Otra cosa que yo espero que no se le haya olvidado es que hemos hablado repetidas veces que no preste sus cuentas, ¿verdad? No preste sus cuentas bancarias ni su nombre. Y lo va a repetir Saulo, ¿por qué? A ver.
Sí, Wendy, eso nos... ya habíamos platicado varias veces.
Incansablemente.
Y es un mensaje que nosotros estábamos propiciando. Básicamente, nosotros tratamos de hacer un símil. La cuenta bancaria, pudiésemos decir, es como el nombre de la persona.
Claro.
Si yo presto mi nombre para hacer un mal negocio, yo me hago responsable de haber participado en un mal negocio.
Claro.
Si yo permito que mi cuenta bancaria, que la verdad es una responsabilidad y demuestra, y la forma en que yo manejo mi cuenta bancaria es demuestra responsabilidad y mi forma en mi actuar, si yo presto mi cuenta bancaria para un mal negocio, yo soy el responsable. ¿Por qué? Porque en Guatemala existe un sistema de prevención, un sistema de represión conectado al sistema financiero. Uh-huh. Es decir, si yo, Saulo de León, tengo una cuenta y tengo una forma típica de utilizar mis transacciones y repentinamente tengo una transacción voluminosa, el banco se va a dar cuenta. Y si yo en esa transacción voluminosa le guardé un dinerito a mi vecino o a un desconocido, peor, pues el banco me va a inquirir a mí y preguntarme por qué estoy haciendo yo esto. Si yo no tengo la idea, o sea, yo no tengo la forma de demostrar por qué, el banco presentará un reporte de transacción sospechosa a la Intendencia de Verificación Especial. Uh-huh. Y nosotros haremos un trabajo. Y en su caso, no todas las veces, pero en su caso, podríamos determinar que esta transacción amerita ser comunicada al Ministerio Público.
Uh-huh.
Entonces, la responsabilidad llegará después, donde el Ministerio Público le preguntará por qué está esta persona teniendo transacciones sospechosas.
Exacto.
Y más aún, se puede poner más grave. Si este dinero, el Ministerio Público tiene indicios de que proviene de un delito, pues esta persona será ligada a un proceso de lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucha conciencia y mucha responsabilidad en manejar las cuentas bancarias.
Sí. Quiero hacer un poquito, por favor, no sea imprudente. Mencionaste supervisión basada en riesgos también, ¿verdad?
Sí.
Okay, ¿eso me lo explicaste?
Sí, pero sí, con mucho gusto.
Tal vez, Wendy, quisiera aprovechar el tema que está manejando Saulo, en el sentido de que no es solo prestar el nombre conscientemente,
uh-huh,
sino que la gente tenga cuidado, porque hay mucho robo de identidad.
Eso también, sí.
Que tengan cuidado cuando no aparezca su documento, de cerciorarse, uh-huh, de que realmente lo tienen, y si no lo tienen, presentar una denuncia al Ministerio Público, porque la gente que encuentra o que roba los documentos les cambia la foto y empieza a hacer trámites a nombre de esa persona. Uh-huh. Dentro de esos está la apertura de cuenta y los pueden involucrar, ¿no?, sin conocimiento de que su nombre está siendo utilizado para hacer este tipo de operaciones anómalas. Uh-huh. Así es que tengan mucho cuidado a quién le dan sus documentos y que tengan mucho cuidado cuando los reproduzcan. Uh-huh. Para no perderlos de vista, pueden ser utilizados o mal utilizados por estas gentes para hacer este tipo de operaciones.
Mm, qué interesante lo que acaba de decir. O sea que seguramente ustedes ya saben hasta de algún caso en que uno va a pedir una simple fotocopia y uno no tiene a la vista la fotocopiadora y de repente alguien se puede quedar con todos los datos de uno, ¿verdad? Y reproducirlos por otro lado.
Es correcto. Con la tecnología actual se pueden reproducir las cédulas y posiblemente hasta el DPI. Uh-huh. Con digamos, esos documentos, la gente hace los trámites y las instituciones, como en este caso los bancos, uh-huh, verifican la información de los clientes en los registros. Uh-huh. Cuando presentan la información es correcta y existe, ¿verdad? Don Juan Pérez con A1-480.015 existe en el registro. Claro. Entonces el registro responde, sí, el documento es auténtico, ¿no? Porque existe, está inscrito en el registro. Entonces proceden y continúan con la apertura de las cuentas, ¿no? Para luego ser utilizadas en alguna forma anómala. Ese es el cuidado que tienen que tener, ¿verdad? Porque no, a veces, aunque no lo hagan conscientemente, ignoran que pueden estar utilizando sus documentos para este tipo de anomalías.
Es cierto. Y otra cosa, si a usted, como está tan de moda que lo asalten a uno, ¿verdad? Le roban sus papeles o sus documentos de una vez, a poner la denuncia, ¿verdad?
Correcto.
De una vez. Bueno, seguimos, ¿verdad? Seguimos, excelente. Hace un rato yo le preguntaba fuera del aire al licenciado que por qué siempre... todos sabemos que hay dinero en Guatemala, que da vueltas y vueltas y todo, pero ¿por qué siempre paramos siendo como que muy cercanos con Estados Unidos en eso, en negocios, en exportaciones, en importaciones? ¿Por qué más Estados Unidos que otros países? Y usted me lo va a explicar ahora para que todos aprendamos.
Con mucho gusto. Resulta que, digamos, Estados Unidos es la locomotora económica del mundo y todo el mundo quiere hacer negocios con Estados Unidos porque es el mayor mercado. Uh-huh. Y tradicionalmente Guatemala ha tenido una dependencia muy fuerte del intercambio comercial con Estados Unidos. Más del 40% de este intercambio comercial, que son exportaciones e importaciones, es con Estados Unidos. Y fundamentalmente exportamos materias primas, uh-huh, café, azúcar, bananos, berries, verduras. Y realmente creo que somos buenos en eso. Uh-huh. Pero lamentablemente no nos hemos diversificado para poder exportar a otras regiones, ¿verdad? Exportamos también a Japón, a Alemania, a la Comunidad Europea, pero en un nivel bastante pobre, ¿no? Muy escaso. Uh-huh. Entonces, y el otro 45%, el intercambio comercial es con Centroamérica. Uh-huh. Y de eso, la mitad es con El Salvador, que también está dolarizado. Entonces, cuando ocurre algún problema económico en Estados Unidos, nos impacta de lleno, en una forma muy significativa, por la dependencia que tenemos. Uh-huh. Y eso hace que realmente estemos como ligados a lo que le pase a Estados Unidos. Como se ha dicho, ¿no? Si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripe, porque realmente tenemos una dependencia muy alta y no hemos logrado reducirla en forma significativa. O sea, digo forma significativa porque sí se ha reducido. Hace algún quinquenio la dependencia era del 50%, ahora ya vamos por 40%. Se ha mejorado el intercambio con Centroamérica y se han logrado algunos incrementos con otros países de la Comunidad Europea. Pero la razón es esa, tenemos una dependencia comercial, Estados Unidos nos compra la mayoría de lo que producimos y le compramos a Estados Unidos la mayoría de lo que ellos no de lo que ellos producen. La mayoría de lo que consumimos proviene de Estados Unidos.
Sí.
Así es que esa dependencia realmente es la que nos hace que cuando ocurre algo en Estados Unidos nos afecte en un nivel muy significativo.
O sea que como quien dice, para hacernos un poquito más independientes tendríamos que diversificarnos más, ser más creativos. Eso me lo va a explicar luego del corte. No le cambie, por favor. Estamos en De Buena Mañana, su desayuno mejorado, con nuestros queridos amigos de la Superintendencia de Bancos. Hoy nos visitan el licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, que es superintendente de bancos, el licenciado Eduardo Efraín Garrido Prado, intendente de supervisión, y el licenciado Saulo de León Durán, intendente de verificación especial. Y fuera del aire, el licenciado me estaba hablando acerca de algo re bonito, pero re bonito, súper revolucionario aquí en Guatemala, que son las microfinanzas. Y se oye lindo y así es. ¿Qué son microfinanzas?
Microfinanzas es un modelo de negocio que tiene como objeto, y es forma parte del término de inclusión financiera, que es ver las formas de cómo se llega con el acceso a financiamiento hacia los sectores más tradicionalmente marginados de la población.
Los más pobres.
Incluye desde microcréditos, microseguros, transferencias familiares, y todos los servicios que van asociados, como el pago de servicios públicos, asociados a este segmento. Incluso hoy mismo se está celebrando un congreso a nivel regional de microfinanzas, patrocinado por, entre otras entidades, por la ABG. Aquí hay instituciones financieras del sistema bancario dedicadas a eso, pero lo fundamental es fomentar que las áreas rurales tengan acceso a financiamiento, tengan acceso a los servicios, y con eso se permita que a través del financiamiento logren obtener recursos para comprar su primera herramienta, su primera máquina, su primera materia prima para negociar, que les permita salir mitigar los niveles de pobreza que actualmente acusa Guatemala. Más del 50% de la población del país vive en la pobreza. Y esta es un vehículo. Un dato de Banco Mundial dice que si el 2% de los flujos de capital que se negocian un día en Wall Street alcanzaría para financiar a todos los emprendedores micro de microemprendedores de todo el tercer mundo, lo sacaría de la pobreza. Es decir, no haría falta mucho esfuerzo financiero, digamos, de los grandes poseedores del capital para poder sacar y mitigar la pobreza. Las experiencias muy bonitas han sido en la India. Mohammad Yunus obtuvo premio Nobel administrando un banco, y que se le fue otorgado premio Nobel de la Paz porque sacó a millones de hindúes de la pobreza con este modelo de negocio. Nosotros estamos próximos a emitir una norma sobre microfinanzas, y nuestro objetivo es que permita y apoye el desarrollo de la actividad, ¿no? Nuestro objetivo es ver que se mantengan los manejos prudenciales del dinero, pero que a la vez estas, digamos, normativas sea prudente, pero que no coarte el desarrollo de la actividad. Está trabajando, digamos, mucha gente, estamos trabajando con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Venimos trabajando desde hace un año aproximadamente, y esperamos que antes de fin de año se emita una normativa que permita, al menos que empiece, ¿no?, a impulsar el desarrollo de esta actividad para el país. Creemos que hay interés en todos los sectores involucrados en poder avanzar en este tema, y que en los próximos años podamos observar una mejora sustancial en los niveles de vida de la población, impulsado por este modelo de negocio.
Pues se nos fue el tiempo. ¡Santo cielo! Mire, pues vamos a hacer un trato aquí al aire. Yo necesito y espero verlos a los tres lo más pronto posible, ¿sí? Por favor. De veras, se los estoy pidiendo, por favor. Para que nos vengan a hablar detenidamente de las microfinanzas. También tenemos muchas otras cosas que hablar que se quedaron en el tintero, pero es que es muy breve el tiempo. Y les quiero agradecer el haber venido. De veras que sí, que agrado. Qué gusto.
No, muchas gracias, Wendy, por el espacio. Realmente es parte de nuestro objetivo tratar de llegar a la población con mensajes que les permitan incrementar su acervo cultural. Y la Radio Nacional siempre nos ha brindado su espacio. Se lo agradecemos muchísimo.
No, gracias a usted, licenciado. Gracias.
Muchas gracias, Wendy, y a la orden. Nosotros realmente queremos que hayan espacios como este en el cual podamos pues transmitir a la población lo que nosotros hacemos, y pues si podemos aportar con consejos, pues muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Wendy, a sus órdenes.
No, encantada, de veras, pero se tiene, ya se comprometieron, ¿verdad? Sí regresan.
Por supuesto,
los tres.
Bueno, será un gusto.
Bueno, entonces estuvieron con nosotros el licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, ahora superintendente de bancos, que estamos muy contentos por este ascenso bien merecido. También el licenciado Eduardo Efraín Garrido Prado, intendente de supervisión, que es una persona muy amable, y el licenciado Saulo de León Durán, intendente de verificación especial, que de veras ahí nos trae a estos dos caballeros la próxima vez. Oye, no se le vaya a olvidar.
Pues con mucho gusto.
Nancy Carranza, gracias por haber venido, corazón, y por ayudarnos a coordinar esta charla. A nuestro Brian Morales, que ha estado en controles, mi pollito rayado. A Rafael López, que no estuvo físicamente hoy con nosotros, pero sabemos que siempre nos está monitoreando. A Juan Francisco Rodríguez, que nos ha auxiliado con la producción hoy. Gracias, mi querido Juanfra. Yo soy Wendy Galvez y nos escuchamos el lunes, porque ya viene el fin de semana. ¡Qué rico! ¡Cuídense! ¡Chao!